entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el pasado 13 de julio desapareció Ana Karen. Ella es estudiante de la licenciatura de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Para hablar de este tema, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al presidente de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta. Javier, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Gracias a ti, Grisela, por invitarme a platicar contigo con tu auditorio de Radio Metrópoli.
Gracias, muy amable. Me acompaña Mario Muñoz. Javier, platícanos en qué contexto desaparece Ana Karen.
Bueno, la información que tengo disponible y que me comparte su familia es que, bueno, pues el día 13 de julio, alrededor del mediodía, cerca de la colonia del Betel, se observan los videos que ellos han tenido acceso, donde ella sostiene conversaciones telefónicas y posteriormente aborda un automóvil. Hasta ahí es como la información que tiene la familia. Desde esa fecha hasta el momento, la comunicación que han recibido de la Fiscalía del Estado es que están trabajando, pero como tal no le han entregado a la familia todavía un avance, ¿no? Como una línea de investigación concreta. ¿Qué preocupa? Como tú sabes, las 72 horas inmediatas después de una desaparición son las horas clave. Y lo que preocupa es que entre más pasa el tiempo, más complicado puede ser y más riesgoso encontrar una persona en esta condición. No es el primer estudiante que está en una situación parecida, con un final mucho más desafortunado, pero fueron los hermanos González Moreno, uno de ellos estudiante de geografía. Y de fondo, el problema que estamos enfrentando en el estado, o que se pone el acento en este tema, es el tema de la inseguridad, porque como tal, personas procesadas por el crimen de desaparición, pues no son más de 30 en el estado, cuando las cifras de cuerpos, de personas sin localizar aún, bueno, es muchísimo más desproporcional en comparación con las personas detenidas. Es decir, quien nace en el estado, quien desaparece una persona, lo más probable es que no va a recibir un castigo, y eso claro que nos afecta no solo a los estudiantes, a la sociedad en general, porque ese tipo de personas, ese tipo de delincuentes siguen ahí sin que el Estado los pueda detener, los pueda castigar, y eso vulnera nuestra paz.
Claro. Ahora, la Universidad de Guadalajara levantó ya la voz por esta desaparición a través de la FEU, pero exactamente, ¿qué se ha hecho en conjunto con la familia en esta búsqueda? Primero, ¿qué les ha recomendado la Fiscalía después de que se presentara esta denuncia, y cuáles son las acciones a las que se han abocado, Javier?
Mira, en primer término, yo cuando hablé con la familia, particularmente con el papá, me compartió sus inquietudes, parte de las que estoy compartiendo, y bueno, pues yo he insistido con la Fiscalía en que le entreguen un reporte inmediato, y el señor tiene algunas inquietudes, por ejemplo, que se le dé el seguimiento puntual a través de los videos del C5 de este vehículo que aborda la compañera, y bueno, como tal, un reporte de esa, digamos, de ese elemento de la investigación y otros más, la familia no lo ha recibido, ¿no? Entonces es de ahí que la familia siente incertidumbre, siente preocupación, porque no pongo en tela de juicio, pero a su parecer, pues no se están haciendo los esfuerzos suficientes. Eso es lo primero, lo que puedo decir, al menos de la Fiscalía. Ya la Fiscalía tendrá que reportar en su momento, pues qué avances tiene y cuáles son sus líneas de investigación, ¿no? Y bueno, yo por lo pronto podría decirte que mientras no aparezca nuestra compañera, pues nosotros vamos a seguir alzando la voz, insistiendo todos los días con las autoridades, pero un acto público pues tendrá que ser sin duda consensado con la familia. La organización estudiantil, al menos, no vamos a actuar en una situación así, y en caso de encontrarla, bueno, dependerá las circunstancias cuando encontremos a nuestra compañera Ana Karen, a partir de ahí, de cómo reaccione la organización estudiantil. Es lo que podría adelantar hasta el momento.
Javier, ¿la familia sospecha de alguien o ni idea?
Yo en este momento me reservaría esa opinión, porque me parece que sí tienen impresiones, pero creo que faltan algunos elementos de análisis como para yo poder omitir una opinión.
¿Cuántos estudiantes de la Universidad de Guadalajara están desaparecidos en este momento?
Bueno, de los que tenemos en condición sin localizar, según nuestro reporte, son 14. Este fin de semana, a raíz de este evento, yo le compartí a personal de la Fiscalía la lista que nosotros tenemos, que hemos cotejado con la misma coordinación de seguridad que dirige Montealberti. Entonces, hay algunos de nuestro registro son 25 estudiantes que han padecido la violencia como tal, pero algunos, por ejemplo, o algunas, es el caso de estudiantes que han sido privados de la vida alrededor de las escuelas, o circunstancias, o por ejemplo, atropellados o móviles distintos. Pero en concreto, hay 14 estudiantes que hasta el día de hoy en diferentes partes del estado están en condición de desaparecidos y no hemos recibido un resultado de las investigaciones.
Ahora, Javier, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer como medios de comunicación para ayudar a localizar a Ana Karen?
Bueno, en primer término, sin duda, apoyar y la solidaridad en la difusión. Y en segundo término, yo creo que además de eso es... Desafortunadamente, tenemos un problema estructural, y es que de fondo el Estado no tiene los policías suficientes para atender todos los casos de las víctimas que hay en esta condición, de desaparecidos. Entonces, nuestra presión es muy importante para que el Estado se aplique y no, digamos, a los policías no les den nuevas tareas, que se voten efectivamente al tema de nuestra compañera. Lo digo porque si no seguimos presionando, más pronto que tarde los policías buscan darle carpetazo, que el tema pase, y bueno, pues ya, como todos los días hay desaparecidos, pues se justifican ahí y empiezan a atender casos nuevos. Yo creo que no es quitar el dedo del renglón, ayudar con la difusión, y por último, insistirle a las autoridades para que se enfoquen en ese tema, porque, reitero, no hay policías ni equipo suficiente para atender todo el problema de desapariciones que hay en el estado. Es decir, las prioridades del gobierno están mal invertidas. Lo hemos dicho desde antes y lo repetimos ahora. Me parece que no se han tomado el tema de la seguridad en serio, y uno de esos elementos es que no hay un presupuesto real. Y de eso, bueno, pues hay mucha evidencia.
Sí, claro. Y nos vamos a permitir cambiarte un poco de tema, pero antes de hacerlo, nos gustaría que nos recordaras las características de Ana Karen y la zona donde ella desaparece.
Bueno, como tal, las características, yo creo que lo mejor sería referirnos al documento que está circulando de la Fiscalía.
Sí.
Desaparece el 13 de julio, alrededor de mediodía, cerca de la colonia del Betel. Es como la información que tengo aquí a la mano, como tal, como estoy caminando, no tengo una ficha sí. Como tal a la mano, pero es lo que podría decir.
De acuerdo. Bueno, y si nos permites cambiar un poco de tema, Javier, la Universidad de Guadalajara es la primera institución en regresar a las aulas presenciales el próximo 10 de agosto. ¿Cuál es tu opinión sobre la ruta que se está trazando para este regreso y si en realidad consideras que se debe retornar?
Yo creo que sí, se tiene que retornar. Para mí me parece inadmisible el hecho de que no regresemos a un salón de clases. Me parece que en esto que va de la pandemia, nosotros, cuando digo nosotros y nosotras, somos los estudiantes en general en el estado, somos quienes hemos pagado el pato de la situación. No, mucho se dijo en un principio, y se le dio prioridad incluso a algunas industrias de abrir y trabajar con el argumento de los empleos, que era muy importante garantizarlos. Y está bien, es correcto. Pero para nosotros, con todo respeto a la industria, a esa industria, me parece inadmisible que se vaya a considerar bajo alguna circunstancia en agosto no regresar a clases por la pandemia, pero los antros o lugares de esparcimiento estén abiertos, ¿no? Me parece insostenible. Yo creo que la educación en estas circunstancias ya va primero que muchos otros giros, probablemente que económicos. Y bueno, yo lo que voy a decir es que no vamos a aceptar un regreso a clases que no sea presencial mientras haya esos giros abiertos. Si la autoridad quiere tomarse en serio esta situación, tiene que tomar una medida pareja. Y yo creo que son indispensables las clases presenciales, y además de las limitaciones de internet y de infraestructura como equipo de cómputo, hay que decirlo también, el contacto humano es indispensable, las relaciones humanas, el capital cultural que hace un estudiante mientras está en su universidad, en su preparatoria, no lo vuelve a hacer en otras circunstancias de su vida. Por eso tiene que suceder, y tenemos que hacer los esfuerzos que tengamos que hacer como sociedad para que esto suceda. Estamos frente a una deserción sin precedentes en el estado, además de que desertan estudiantes, un rezago educativo muy importante, y me parece que ese es el tema, porque esto puede condenar a estas generaciones a que se vea limitada su calidad de vida, ¿no? Por eso hay que decirlo, por eso alzamos la voz, y de entrada digo que de no regresar a clases presenciales, parte de la organización estudiantil, va a haber movilizaciones si es que no son acordes y no ajustan el cinturón a como tienen que ser con otras industrias, ¿no? Como ya lo expliqué. Entonces, sí, afortunada el regreso a clases, claro, de manera responsable, hay que encontrar el cómo sí, y creo que pues es justo y necesario, ¿no? Es lo que yo podría agregar del tema.
Javier, ¿y el transporte público? ¿Qué opina del riesgo inminente que hay de los miles de estudiantes que se trasladan en estos camiones?
Mira, sin duda es un riesgo. Después de los hospitales, es el segundo lugar donde más contagios existen en el transporte público. Me parece que en su momento en la pandemia, las respuestas que dio el gobierno en relación a cómo prevenir o algunos protocolos en el transporte público para prevenir los casos de contagio, pues a todas luces fueron insuficientes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es evidente que el sistema de transporte está rebasado en términos de que no puede ofrecer una capacidad, incluso tengo mis dudas si económicamente es viable que las unidades circulen con el número de pasajeros que planteó el gobierno y con los horarios escalonados y todas esas cosas. Muy probablemente van a surgir muchos contagios de no tener un plan B en el transporte público, porque reitero, es la segunda fuente de contagio. Y bueno, pues ojalá pueda haber al menos de parte de la universidad una estrategia en ese sentido, para de manera o escalonada o estratégica podamos distribuir al menos la movilidad de los estudiantes para prevenir esta situación que, bueno, el gobierno, me parece, con los antecedentes que existen, no puede manejar.
En estos momentos, el rector Ricardo Villanueva y el gobernador Enrique Alfaro trabajan en esta mancuerna de cara al regreso a clases. Pero te preguntaría, Javier, si a ustedes los están escuchando.
No, a la comunidad estudiantil no. A la comunidad estudiantil no nos han tomado en cuenta. Al menos de la Universidad de Guadalajara.
¿Y eso por qué? ¿Y qué le dirías al rector?
Bueno, yo creo que eso lo tendría que responder el rector y el gobernador. ¿Por qué no? ¿Por qué no les interesa la opinión de la comunidad estudiantil? Yo, de mi parte, creo que tenemos mucho que decir, y bueno, pues lo que nos han enseñado en el salón de clases nuestros profesores y profesoras es que la opinión que demos siempre vaya fundada en estadísticas, en información. Entonces, bueno, ellos seguramente trabajarán con sus especialistas, y a partir de la respuesta que den, la compararemos con nuestros datos y daremos una opinión propia, como en este y en muchos otros temas. Y bueno, pues se sujetará a debate público y ojalá sean escuchadas, como pasó con el transporte. Lo dijimos cuando iban a recortar los horarios durante la pandemia y los picos. Y bueno, aunque no encontramos puertas abiertas en Casa Jalisco, pues al final, con base a la evidencia, pues bueno, el gobierno se enfrentó y se estrelló con la realidad, y aunque no de buena manera, pero al final lo que proponía la organización estudiantil fue lo que se atendió. Entonces, lo importante es que nosotros estemos informados, tengamos una opinión, la haremos pública, y bueno, esperemos las autoridades a partir de eso le escuchen, y si no, pues se van a enfrentar con la realidad, porque al final quienes son responsables de darle una respuesta, pues son ellos.
Qué extraño, ¿no?, que la Federación de Estudiantes Universitarios no sea escuchada por el propio responsable de la Casa de Estudios.
Bueno, pues seguramente eso lo tendrá que responder la rectoría. Yo cuando le pido una audiencia al rector, se atiende, pero bueno, yo sugeriría que en este caso, en la estrategia que vaya a tener el gobierno para el regreso a clases, no solo escuche a la representación estudiantil de la Universidad de Guadalajara, también escuche la representación estudiantil de universidades privadas, y bueno, también se consulte la opinión de los estudiantes de otros centros educativos. Digo, el riesgo de tomar una decisión desde los escritorios es ese, que a veces hay información que pues tenemos nosotros de a pie, que la vivimos, que bueno, pues termina reduciendo el margen de error, ¿no? Ojalá las autoridades en general, yo no me atrevería a decir que no solo de la Universidad de Guadalajara, sino en general, he observado que en esta estrategia poco se ha contemplado a la opinión de los estudiantes, pero bueno, pues estaremos nosotros siempre listos con información en la mano para hacer una crítica constructiva, porque al final se trata de que resolvamos un problema que es de todos y de todas.
¿Cómo deberán regresar los protocolos sanitarios?
Me parece que es importante lo que ya los antecedentes que hay en materia, por ejemplo, del gel y la sanitización, pero pues también es insuficiente. Las aulas como tal, yo rescato un poco, pero quiero puntualizar que una opinión pues más especializada, sin duda, por ejemplo, del doctor Jaime Andrade, yo rescato algunas de estas opiniones de lo que recuerdo una conversación con él, el director de los hospitales civiles, que bueno, pues las aulas como tal de la universidad No están diseñadas para, no todas, para trabajar con la suficiente ventilación, por ejemplo, o con el número de alumnos, porque bueno, pues un aula, por digo, general, ¿no? Varía según el centro universitario y el plan de estudios, pero un aula en promedio de manera muy cómoda o manejable oscilan 40 estudiantes por aula, ¿no? A lo mejor va a haber aulas más grandes, sí, pero pues, son casos particulares. Y lo recomendable en estas circunstancias es 20, 25 alumnos por aula, ¿no? Cuando hay grupos en preparatorias que los grupos oscilan casi los 60 estudiantes, ¿no? Son los protocolos, uno de ellos sin duda será los protocolos escalonados de que los estudiantes por grupo no necesariamente vayan todos los días. Y creo que la clave que hay que ponerlo es poner el acento en el profesor y profesora. Ellos son también quienes han hecho un esfuerzo muy importante y quienes están también pagando el pato. Porque imagínate, el profesor tiene en el salón a 20 estudiantes y va a dar su clase. ¿La va a repetir por internet? O sea, después va a llegar y de línea le va a dar los otros 40, es un ejemplo. O mientras esté en el salón de clases va a transmitir en vivo. Digo, hay centros universitarios que yo he escuchado a los rectores que ya tienen ese modelo. Pero un centro universitario tiene otras condiciones que no tiene, por ejemplo, una preparatoria. Entonces, yo pondré el acento en general de cómo podemos hacer un regreso a clases, sí, por supuesto, con presencialidad, pero aliado de las tecnologías de la información, con los recursos, pues sé que son escasos, pero disponibles, de tal suerte que el maestro no termine pagando el pato y trabajando el doble o el triple en la revisión de documentos, y el aprendizaje se logre y sea real, ¿no? Es lo que yo podría decir en respecto a los protocolos.
Muy bien. Pues te agradecemos mucho esta conversación, Javier Armenta Araiza. Seguimos pendientes de los dos temas, tanto la aparición de Ana Karen en este caso, como el regreso o el retorno a las aulas de manera presencial a partir del próximo 10 de agosto.
Gracias a ti, Griselda. Saludos a tu auditorio y a Mario, y que tengan excelente día.
Gracias. Un abrazo.